Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿todo bien? ¿Tú?
Bien, todo bien.
Agosto es muy curioso en términos del
cierto,
tiempo.
Cierto, 12 grados de temperatura.
Pero lo habíamos dicho, se había anunciado que el jueves probablemente iba a estar más feíto y el lunes y martes iban a ser días primaverales, así que aquí estamos.
Oye, yo vengo de arriba, del cerro. Y allá está totalmente tapado, la neblina no se veía nada.
El microclima de San Carlos Poquindo.
Totalmente no se veía absolutamente nada, así que precaución en las calles a los que andan manejando por ese sector, porque está peligroso igual.
Oye, hartos temas que vamos a estar comentando. Por supuesto, bueno, ya sabemos, durante la mañana estuvo aquí en este estudio el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, entrevista en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez. Obviamente el tema que había que tratar ahí era
Luis Hermosilla. Caso Audio.
Y más que Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla. Sí. Ayer una conferencia de prensa bajo de la comuna de Vitacura, 40 minutos fue la conferencia de prensa donde habló de matonaje, politización arbitraria, tiró varios dardos al ministro de Justicia, bueno, al presidente, a la ministra del Interior y también al ministro Luis Cordero. ¿Cuál es la réplica, digamos? Porque siempre hay que tener las réplicas en este tipo de acusaciones, críticas, bueno. La tenemos, le vamos a estar contando y también presentando algunas de las declaraciones que entregó durante la mañana. De hecho, también habló afuera de Capitán Llaver el abogado Luis Hermosilla, visitó a su cliente y hermano, y sobre el tema de liberen el teléfono, como que veamos todo, ministro, jueces, ministro del Poder Judicial, ojo con eso, dice... Juan Pablo Hermosilla dijo que pidió copias de las conversaciones telefónicas y anunció que las va a hacer públicas.
Mira.
Sigue esto.
Oye, por supuesto, uno de los temas destacados. Otros datos económicos. Desempleo marcó 8,7% en el trimestre mayo-julio. Se dio a conocer esta mañana. Y también, por supuesto, vamos a estar mirando lo que está pasando a nivel internacional, porque Xi Jinping recibió al asesor de seguridad de la Casa Blanca. Mientras que en Venezuela, María Corina Machado alertó que el próximo paso del régimen puede ser el allanamiento de la casa de Edmundo González Urrutia. Por supuesto, se eleva la tensión en Venezuela, luego de cumplirse ya un mes de estas elecciones bastante cuestionadas en ese país.
Eso y otros temas, por supuesto, que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, el resumen de las principales informaciones. Antonella Zafiro, ¿cómo estás tú?
Bien, Nico, ¿y tú?
Bien,
¿todo hola, bien? José.
Hola, Anto.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, súper.
Qué bueno.
Escuchemos los titulares.
Escuchémonos. Va.
El abogado Juan Pablo Hermosilla calificó las declaraciones recientes del presidente Gabriel Boric y los ministros Cordero y Toa como matonaje, funa e inconstitucionales. En Duna, el ministro Cordero descartó que el Ejecutivo esté politizando la situación y dijo que no es la primera vez que el presidente se refiere severamente a un caso. En la misma línea, la titular de Interior, Carolina Toa, apuntó que el presidente hizo estas declaraciones porque se trata de un caso en que la confianza pública está comprometida. El gobierno anunció una querella por el ataque incendiario en el cruce ferroviario de Padre Las Casas, donde encapuchados intentaron prender fuego a un tren de pasajeros que conecta Temuco con Pitrufquén. El delegado José Montalva aseguró que se usarán todas las herramientas jurídicas para identificar y condenar a los responsables, enfatizando el gran riesgo que el incidente generó para los pasajeros. El comité del Partido Comunista logró juntar las firmas para que la Cámara de Diputados y Diputadas realice una sesión especial para discutir el rol del exministro Andrés Chadwick en el caso Audios. En concreto, se busca abordar los supuestos dineros fraudulentos en la defensa de su acusación constitucional. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo llegó a un 8,7% entre mayo y julio y la informalidad empujó la creación de empleos en el país. Del total de puestos de trabajo creados en un año, casi el 60% fueron informales. Y en materias internacionales, la Fiscalía de Venezuela citó por tercera vez al opositor Edmundo González para que declare sobre su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. González ha ignorado las dos primeras citaciones argumentando que el Ministerio Público actúa como un acusador político. La Fiscalía advirtió que si no comparece este viernes, se emitirá una orden de captura en su contra. La candidata demócrata Kamala Harris supera a su rival republicano Donald Trump con un 45% frente a un 41% según una encuesta de Reuters Ipsos que mostró que la vicepresidenta estadounidense está generando un nuevo entusiasmo entre los votantes y revolucionando la carrera electoral. Y en deportes, el paranadador chileno Alberto Abarza sigue brillando en los Juegos de París 2024. El deportista se colgó la medalla de bronce en los 100 metros espalda y abrió la cuenta de medallas para el Team para Chile. Son la 1:05.
Gracias, Anto.
Gracias.
Que esté muy bien.
Pues igual a ustedes.
Hoy hablemos de el caso que, por supuesto, se está metiendo de alguna forma en la política, porque el proceso de formalización del abogado Luis Hermosilla, imputado por los delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios, por los que, recordemos, arriesga 18 años de cárcel, está traspasando de alguna forma la esfera judicial para extenderse en la arena política, dadas las declaraciones también del presidente Gabriel Boric esta semana. Recordemos que el mandatario en una... no era una conferencia de prensa, era como un acto de una inauguración.
Una inauguración de un establecimiento educacional.
No, ya me acuerdo qué era. Estaban dando a conocer lo de la prisión preventiva, las medidas cautelares, este espacio donde, bueno, tuvieron un espacio para hablar.
No, pero era un tema de organizaciones sociales, ¿no? Era una pauta de otro tema.
Ah, ya. Perfecto. Era un tema de educación técnica.
Educación técnica.
Sí, toda la razón. Ya, en ese marco, bueno, en verdad no tenía gran relevancia, pero
pero un punto, ¿ah? Porque podría haber estado ligado a esa actividad.
Sí. Pero no.
Pero dale, sí.
Y en ese marco ahí el presidente Gabriel Boric aprovecha de referirse a este caso, al caso sobre todo que involucra al abogado Luis Hermosilla. Y él enfatizaba que acá no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase. La justicia y la ley tienen que ser iguales para todos y por eso, qué bueno, dice, que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. Esas son las palabras textuales que dijo en ese entonces el presidente Gabriel Boric. Y eran unas declaraciones que posteriormente desde los diferentes ministerios tuvieron que salir a defender, pero lejos de quedar ahí, la polémica siguió escalando y de hecho Juan Pablo Hermosilla, que es el abogado penalista que asume la representación de su hermano Luis Hermosilla, acusó al gobierno de politizar el caso Audio, lo que manifestó con duros términos dirigiéndose no solo al presidente Gabriel Boric, también en contra del ministro de Justicia Luis Cordero. Él decía en un punto de prensa que convocó que los matones golpean a la gente cuando están en el suelo y eso no se hace, decía Juan Pablo Hermosilla. Bueno, bajo este contexto, bajo este escenario, acá en Duna estuvo en la mañana precisamente el ministro de Justicia Luis Cordero, que al ser consultado sobre si se ha politizado este caso, él señaló que por parte del gobierno eso no ha ocurrido. Escuchemos sus declaraciones.
Las calificaciones posteriores que realice la defensa me parece que son parte de su decisión, pero la obligación del Ejecutivo era hacer claridad sobre este punto, entre otras cosas porque el presidente, recordando solo sus intervenciones anteriores, el propósito del caso de Democracia Viva, igualmente ha sido severo respecto a aquellas situaciones donde se han adoptado decisiones jurisdiccionales que han afectado la confianza pública y ha sido igualmente severo en el fondo. Entonces, a mí me parece que en ese contexto se tienen que entender las declaraciones del presidente y del resto de los ministros.
O sea, es lo que decía el ministro Cordero durante la mañana aquí en Duna con respecto a lo que acusaba ayer el abogado Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, quien mencionaba que las declaraciones de el presidente y las autoridades de gobierno, como por ejemplo el ministro Cordero, de alguna manera generaban este matonaje eventual funa, pero por sobre todo él hablaba de un problema a la democracia en términos de esta máxima, una muy buena máxima de la separación de los poderes del Estado. Aquí había algún tipo de intervención política en este caso, en la que es la formalización de su hermano y defendido. Ayer, Juan Pablo Hermosilla, también durante la mañana, fue bastante crítico de esta figura, pero por sobre todo el ministro Cordero. Sí. O sea, le sacó hasta donde estudió, lo que hacía antes de ser ministro, cuando hubo una discusión en el Congreso, y él hablaba de el sarcasmo con el que se refirió Cordero a Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, durante su intervención en el Congreso. ¿Qué es lo que dijo el ministro Cordero al respecto? Lo escuchamos.
No era ningún comentario sarcástico, si lo tomó así, yo lo lamento mucho, pero me refería a las argumentaciones que él señaló en la entrevista, respecto del cual yo creo que él puede tener una discrepancia jurídica en relación a la manera en que se llevó a cabo. Yo solo quiero recordar que Luis Hermosilla fue tratado como cualquier ciudadano que enfrenta una solicitud de prisión preventiva. La jueza le solicitó a Gendarmería un informe de factibilidad para efecto de su traslado a Capitán Yaber. Y ese era el contexto en el cual esa intervención se realizó.
Bueno, hay declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, entrevista completa que pueden revisar en duna.cl. De todas maneras, lo que buscaba también la defensa de Luis Hermosilla era que él fuera trasladado del centro de detención preventiva Santiago 1 al centro Capitán Yaber, lo que finalmente se logró. Hay que recordar que la jueza encargada de este caso estableció Mariana un plazo. Leito. Sí, estableció un plazo de 180 días de investigación. Así que todavía, por supuesto, queda materia por revisar.
Así es. Y también lo que tiene que ver con la propia investigación, porque no hay que perder el foco. Aquí hay una polémica, discusión, como quiera verlo uno, pero está la investigación que se desarrolla con respecto al denominado caso Audio, que está relacionado con Factop, que está tiene varias aristas. Ayer el Ministerio Público, de hecho, anunció una investigación de oficio que va a ser dirigida por el fiscal regional de Arica y Perinacota contra por la relación que habría tenido en estos mensajes, o que se evidencia en los mensajes, y que entregaba a CIPRI y también otros medios, con el exfiscal Guerra. Manuel Guerra, así que también es otro tema. Desde la oposición, del oficialismo, se pide también investigar una lista que estaría relacionada al exministro de Chadwick. Bueno, varios temas. Y estos son los mensajes, la caja de Pandora, que en algún minuto el mismo ministro Cordero hablaba. Ayer Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla me refiero, dijo, liberemos todos los mensajes, los audios, liberemos el celular, digamos, que actualmente lo tiene el Ministerio Público. Al respecto también se refirió el ministro Cordero.
Y cuando él dice abrir los teléfonos para ver qué ministros, qué fiscales llamaban a mi hermano.
A mí me parece que él está haciendo un punto de su defensa, en el fondo.
Sí. ¿Usted ¿no? hablaba de amenaza?
No, a mí me parece que una interpelación en una entrevista, en un asunto que está siendo objeto de investigación, a mí me parece que inadecuado. Y por eso yo lo representé el día de ayer.
Inadecuado. Sí, igual hay que contrastar que ayer hablaba de amenaza del ministro Cordero, así que como que morigeró el concepto y también el foco de la declaración. Toda la entrevista al ministro de Justicia, Luis Cordero, está, como tú decías, Jo, en duna.cl. Y a propósito de ese último punto, y para cerrar este tema que da para mucho, hay que decirlo, hubo declaraciones nuevamente de Juan Pablo Hermosilla en las afueras de Capitán Yaber, donde su hermano y defendido Luis Hermosilla ya cumplió su primera noche de prisión preventiva, y se refirió al tema de los mensajes, las conversaciones telefónicas, y dijo que solicitó al Ministerio Público que pasen las copias de todos los antecedentes. Creo, dijo Hermosilla, que esa es la única forma de resolver este tema, para terminar de una vez por todas con que a lo mejor el caso está siendo manipulado, no sé con qué intereses, dijo Hermosilla, por la vía de ir filtrando de a poco cosas. Creo que es mejor ponerle término a esa discusión. El dueño de esa información es un derecho procesal que tengo, dijo Hermosilla, y yo, obteniendo esa información, lo voy a hacer público. Lo que ustedes y nosotros estamos interesados son en temas de lo que se define como posible lobby, como posible tráfico de influencia, ese tipo de cosas. No queremos privilegios, queremos que se trate como una persona común y corriente, dijo Juan Pablo Hermosilla.
1:13.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Oye, en otros temas, un vasto operativo policial se registró en varias comunas de la región de Valparaíso esta mañana, esto con el fin de desbaratar una célula del Tren de Aragua que se presentaba en la zona. Fueron cerca de 400 efectivos de carabineros en coordinación con la Fiscalía que realizaron estas diligencias principalmente en las comunas de Limache, en Villa Alemana y en Viña del Mar. Y de acuerdo con lo que se informó por el propio subdirector de investigaciones, fueron 69 los domicilios allanados, los que dejó un saldo de 34 personas detenidas. En su mayoría son extranjeros de nacionalidad venezolana, aunque la red también la componían algunos chilenos. Y en ese sentido, en la denominada Operación Tren del Mar, se incautaron diversos tipos de droga, dinero y también armas de fuego. Los detenidos, mediante extorsión, lo que hacían era generar violencia y también intimidación, tomaban lugares públicos de Viña del Mar para comercializar droga y efectuar otros ilícitos, y además, dentro de esa misma línea, se investigan homicidios, tantos consumados como frustrados, y otros delitos violentos y de lavado de activos. Es parte del operativo que tuvo entonces Carabineros y la PDI para desbaratar una célula del Tren de Aragua que operaba principalmente en Viña del Mar y que resultó con 34 personas detenidas.
Una de la tarde con 15 minutos.
Escuchas Ahora en Duna.
Esta mañana el delegado presidencial de la región de la Araucanía, José Montalva, condenó el ataque incendiario que se dio ayer en la tarde en la comuna de Padre Las Casas, donde un grupo de encapuchados intentó prender fuego al tren de pasajeros que conecta Temuco con Pitufquén, luego de incendiar neumáticos en el cruce ferroviario. Esto se generó pasada las 7 de la tarde de ayer, cuando encendieron barricadas en la vía férrea con líquido acelerante. Hay imágenes que son bien potentes al respecto. Con el paso del tren, uno de los delincuentes volvió a verter líquido acelerante, generando una llama de grandes proporciones que lo alcanzó, de hecho, al tren, pero que no generó mayores problemas, mayor combustión en ese caso. Los atacantes portaban un lienzo en el que exigían el traslado del ex líder de la CAM, Héctor Yaitul, hasta el módulo mapuche. Bajo este punto, el delegado presidencial confirmó que se presentó una querella por este ataque que apuntaba el delegado presidencial generó un riesgo muy grande, y aseguró que van a utilizar todas las herramientas jurídicas para ir detrás de estos casos, para que se pueda dar con los responsables y se les condene con penas ejemplificadoras. También fue condenado por la ministra del Interior durante esta mañana y se confirmaba entonces la presentación de una querella contra quienes resulten responsables.
Una con 16.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, y en noticias económicas, el INE informó esta mañana que la tasa de desempleo en Chile fue de 8,7% durante el trimestre móvil mayo-julio. Esto, por supuesto, de este año, el 2024, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo. Esta cifra lo que significa es un descenso, más que nada, 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas, mientras que las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesante. Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,9% y 56,5%, entonces crece 0,9 puntos porcentuales. Los ocupados en dicho trimestre llegaron a más de 9 millones de personas, 228 mil trabajadores ocupados más que hace un año. Sin embargo, la gran mayoría de esos nuevos empleos fueron informales, un total de 130.000, mientras que solo 98.088 fueron formales, o sea, el 57% de los empleos que se generaron en el país en un año fueron informales. Del total de los ocupados, 2.556.000 son informales, una tasa de informalidad que llega al 27,6%, subiendo nuevamente en comparación en 12 meses atrás. Y en concreto, la tasa de informalidad presentó un alza de 0,7 puntos porcentuales en un año, encadenada a su noveno trimestre consecutivo al alza.
Una con 18.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Materia internacional, esta jornada en Beijing, China, hubo una reunión entre el presidente de ese país, Xi Jinping, y el principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, con el compromiso de Beijing de mantener buenas relaciones con Washington. Esto no ha cambiado, dijeron desde las autoridades de ese país. Jake Sullivan es el primer asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca en visitar China desde 2016. Visita que tiene lugar en un contexto de tensiones entre ambos países, principalmente por la situación de Taiwán, situación de Rusia, entre otros. Estados Unidos se comprometió el miércoles a apoyar, de hecho, a los países, en este caso Taiwán y otros. Así que es bien relevante esta reunión que se sostuvo en Beijing, donde el presidente chino aseguró al asesor de la Casa Blanca que, a pesar de cambios importantes, el compromiso de China con un desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos no ha cambiado. Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para encontrarse a mitad de camino, dijo Xi Jinping. Y según un comunicado de la Casa Blanca, Jake Sullivan subrayó la importancia de la estabilidad en el estrecho de Taiwán, que separa la isla del continente chino, e insistió en la importancia de la libertad de navegación en el mar chino meridional, escenario de incidentes entre Beijing y Manila.
Oye, me quiero quedar unos minutos en el ámbito internacional para revisar lo que está pasando en Venezuela, porque la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, está alertando que el próximo paso represivo del régimen de Nicolás Maduro puede tratarse de allanar la vivienda de Edmundo González Urrutia, quien sabemos, de acuerdo a las actas publicadas por las fuerzas democráticas del país, fue el vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Lo que dice Machado, o lo que pide más bien a la comunidad internacional, es que resguarden a por supuesto a González Urrutia, a propósito de que él no quiere declarar ante la fiscalía, que se le ha citado en diferentes ocasiones
por tercera vez
por el régimen de Nicolás Maduro, y el miedo que tiene es que por supuesto lo tomen detenido en esos llamados a declarar. Con respecto al secuestro del dirigente opositor Biagio Pillieri, Machado aseguraba que habló con él antes de que se le generara la detención y ambos sabían que el régimen lo estaba persiguiendo. Lo que dice Machado es que ella habló mucho con él y sabía que lo estaban persiguiendo, y aún así llegó a la concentración que se generó ayer a propósito de los del mes que se cumplía de las elecciones, y él le dijo que no le iba a dejar sola. El régimen cree que con esto nos debilita. Todo lo contrario, decía María Corina Machado. A propósito de la designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior, Machado aseguraba que es un mensaje de terror que quiere transmitir a la población Nicolás Maduro, y también lo interno del chavista, ya que asegura que la dictadura está dividida en lo interno, pero que aún así los venezolanos no se van a dejar intimidar. Son las palabras entonces de la líder de la oposición venezolana, que por supuesto siguen en las calles haciendo presión a Nicolás Maduro.
1:21 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y en el minuto que nos queda, en el deporte, muy buenas noticias desde París, en los Paralímpicos que se están disputando.